Buenos días y bienvenidos al segundo programa de Luces, Cámara, Acción. Les habla Antonio Sánchez. En este espacio, como viene siendo habitual, participarán Irene Corredor, Marta del Pueblo, Gema Muñoz y José Requena. Asimismo, a los controles estará nuestro compañero Iván Jiménez. ¿Os quedasteis con ganas de más en el anterior programa? Volvemos para seguir informándoos de las novedades cinematográficas, aunque también aprovechamos para analizar películas que han marcado un antes y un después en el mundo del cine. En el programa de hoy, Marta del Pueblo nos informa de los estrenos que podréis ver en cartelera, que esta semana viene cargada con novedades nacionales e internacionales, como la esperada segunda parte de Los Juegos del Hambre. Continuaremos hablando de otro de los estrenos, en concreto, ¿Quién mató a Bambi?, con Gema Muñoz en Made in Spain. No nos olvidamos tampoco de las curiosidades de José Requena, que nos desvelará la película más triste de la historia. No tan triste será La Mediateca con Irene Corredor, que nos hará un peculiar análisis de la terrorífica cinta Psicosis. Comienza Luces, Cámara, Acción. Muchos de vosotros lo estabais deseando. Los Juegos del Hambre llegan de nuevo a la gran pantalla. Este y más estrenos nos los ofrece Marta del Pueblo en su sección cartelera. Adelante, Marta.
Buenas tardes a todos. Espero que después del programa anterior hayáis ido mucho más al cine. Y ahora os presento las películas estrenadas este 15 de noviembre. ¿Quién mató a Bambi? Blue Jasmine. El pequeño ángel, En busca de la estrella de Navidad, El pequeño mago, La huida, Los chicos del puerto, Mala vida, Retornados, Sister y The Collection. Y este 22 podremos disfrutar de
Heli.
Cuenta la historia de un remoto pueblo donde la población se encuentra dividida con dos únicas posibilidades para ganarse la vida: trabajar en una ensambladora de automóviles en un puesto mediocre en el que no podrán aspirar a mucho más, o trabajar para el cartel de drogas de la región. Una elección complicada entre la seguridad sin pretensiones y vivir de una forma holgada, sabiendo que en cualquier momento todo puede acabar.
La Hermandad.
Una rama de monjes benedictinos que sigue al pie de la letra unas estrictas normas de pobreza y obediencia, cura las heridas de Sara, una afamada escritora de novelas de terror y misterio que acaba de sufrir un grave accidente. Esta no tarda en despertar con ciertos detalles que llaman su atención: extrañas manchas en el techo, llantos infantiles en la noche, una vieja fotografía, un escalofriante libro sobre la hermandad, sus extrañas costumbres, una cripta escondida. Algo se mueve entre los muros del monasterio. Un oscuro secreto se encierra en su interior. Ahora está a punto de salir a la luz.
La Por.
Manuel, después de ver los moratones que su madre tiene por todo su cuerpo, tiene miedo que debido a la herencia genética él sea como su padre, por lo que decide dejar de lado su vida de adolescente y tomar una decisión de adulto buscando trabajo.
Los Juegos del Hambre, en llamas.
Basada en la novela En llamas de Susan Collins, secuela de Los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence, vuelve a casa sana y salva tras ganar los Juegos del Hambre, junto a su tributo Pete Millark, Josh Hutcherson. Ganar significa tener que dejar atrás a familia y amigos y embarcarse en la gira de la victoria por los diferentes distritos. A lo largo del camino, Katniss se da cuenta de que una rebelión comienza a gestarse, pero en el Capitolio continúa todo bajo control, mientras que el presidente Snow organiza los siguientes Juegos del Hambre, una competición que cambiará a Panem para siempre.
Esta segunda parte gustará mucho a los amantes de la fantasía y la acción. Creo que la historia de esta segunda parte es mucho más interesante y más completa. Soy un gran fan de esta saga, así que espero muchísimo de la película. Espero que no cambien grandes cosas.
Gracias, José. Todos estamos deseando ver la segunda entrega de los Juegos del Hambre. Esperemos que sea tan buena como la primera. Entre los estrenos de esta semana también está Plan en Las Vegas. Billy, Michael Douglas, Paddy, Robert De Niro, Archie, Morgan Freeman y Sam, Kevin Kline, son amigos desde la infancia. Cuando Billy, el eterno soltero del grupo, decide casarse con su novia treintañera, los cuatro se van a Las Vegas con la idea de olvidarse de su edad y revivir sus días de gloria. pero al poco de llegar descubren que la ciudad del pecado también ha cambiado con el tiempo y que los años no pasan en balde para los amigos. Y el próximo día 29 tendréis en pantalla Menudo fenómeno, Bienvenidos al fin del mundo, De tal padre, tal hijo, Diamantes negros, El consejero, Frozen, El reino de hielo, Mis días felices. También cabe recordaros que en los cines continúan películas como Insidious capítulo 2, que cuentan la historia de Josh y Renee Lambert, que se mudan con sus hijos a casa de Lorraine, madre de Josh, con la esperanza de olvidar el pasado y comenzar una nueva vida. Sin embargo, la familia vuelve a experimentar visiones que les forzarán a descubrir el extraño secreto que les conecta con el mundo espiritual. ¿No es así, Antonio?
Así es, Marta. Insidious capítulo 2 es una película muy recomendable para los amantes del género de terror. Todos los que hayáis visto la primera entrega, supongo que os quedasteis con la curiosidad de conocer qué pasaba después. Bueno, como ha dicho Marta, los protagonistas vuelven a experimentar extrañas visiones, pero esta vez en la casa de la madre de Josh. Si tuviera que elegir una palabra para definir la cinta, sin duda sería impredecible, característica cada vez menos presente en este tipo de género. También cabe decir que en esta ocasión han incluido algún toque cómico, lo cual siempre se agradece. En definitiva, la cinta ha superado con creces a su predecesora y si quieren saltar de la butaca, esta es la mejor opción.
Suena bien, la apunto en mi lista de películas pendientes. También os ibas a comentar algunas curiosidades de otra de las películas que están en nuestras salas de cine, The Bling Ring.
Efectivamente, Marta. The Bling Ring es la última producción de la afamada cineasta Sofía Coppola y está basada en un caso real. A pesar de entrometerme en terreno de José, os voy a relatar un par de curiosidades. ¿Lo podrá soportar, José?
Sí, lo podré soportar ahora.
No te queda otra. Tal y como refleja la película, un grupo de 6 jóvenes ladrones llegó a robar más de 3 millones de dólares en ropa y joyas en las mansiones de Paris Hilton, Megan Fox, Lindsay Lohan y Orlando Bloom, entre otros. Una de las afectadas, Paris Hilton, ha estado muy involucrada en el rodaje, dado que, aparte de hacer un cameo, también accedió a que se filmaran algunas de las escenas en su casa. En este escenario llegaron a robar en más de 4 ocasiones, ya que la conocida millonaria tenía la extraña costumbre de dejar la llave debajo del felpudo. Esto suena un poco mal, pero realmente sucedió así. Otra curiosidad es que, tras el juicio, una de las ladronas, Alexis Neyer, interpretada por Edna Watson en la película, coincidió en la cárcel con una de las víctimas de sus robos, nada más y nada menos que Lindsay Lohan. Además, compartió trabajos comunitarios con Hilton. Parece de chiste, pero realmente sucedía así. Desde entonces, la verdad es que no le ha ido nada mal a Neyes y llegó a tener hasta su propio reality show.
Gracias, Antonio. Por último, recordaros las películas que tenéis en el cine al Yub, que son Blue Jasmine, Capitán Phillips, El juego de Ender, El mayordomo, El último exorcismo parte 2, Insidious capítulo 2, Mala vita, Pacto de silencio, ¿Quién mató a Bambi?, Retornados, Séptimo, Somos los Miller, Thor, El mundo oscuro, Turbo, Zipi Zape y El club de la canica. Y en Cines Puerta de Alicante, además de todas las anteriores, podréis disfrutar de Doraemon y Nobita Holmes en el misterioso Museo del Futuro, Vivir es fácil con los ojos cerrados, Gravity, Justin Espada del Valor y Gru 2, mi villano favorito.
Espero que hayan tomado nota de sus estrenos favoritos, porque la cartelera esta semana es muy variada. Así que no pierdan la ocasión de ir al cine este fin de semana. Asimismo, este mes muchas productoras han anunciado numerosas precuelas y secuelas de films, especialmente en el género de terror, que tardarán un par de años aún en ver la luz. También se han desvelado las nominaciones a los premios de cine europeo, en los que han habido varias sorpresas. Esto y mucho más en las noticias de esta semana con Irene Corredor y servidor.
Universal Pictures ha dado luz verde a la secuela de The Purge, La noche de las bestias. Los productores han decidido alargar el tirón de la primera entrega tras recaudar cerca de 90 millones de euros cuando tan solo había costado 3. Aunque todavía se desconocen datos del reparto actoral, sí que se ha confirmado que James de Mónaco repetirá como guionista y director.
Otra película que contará con secuelas, concretamente 3, será Expediente Warren, del creador de Saw, James Wan. Sin embargo, los spin-offs que Warner Bros. Y New Line están preparando no contarán con la implicación de Wan. John R. Leonetti, director de fotografía de las últimas películas del cineasta malayo, será quien tome las riendas de la segunda parte, que se filmará el próximo mes de diciembre.
Thor, El mundo oscuro, dirigida por Aaron Taylor, ha arrasado en su primer fin de semana en las salas de cine estadounidenses. Aunque no ha contado con buenas críticas, el film se salda con cifras cercanas a los 90 millones de dólares, Por detrás de ella se sitúa la nueva entrega de Jackass y de Free Bears, con cifras cercanas a los 10 millones. El Dios del Trueno también ha tenido suerte en la cartelera de nuestro país, ya que se ha situado en primera posición en las recaudaciones del último fin de semana, dejando atrás las propuestas como Turbo e Insidious. No obstante, los cerca de 3 millones de euros recaudados tan solo le han bastado para situarse en el octavo mejor estreno del año en nuestro país.
Con motivo del Festival de Cine Europeo de Sevilla, se han anunciado las nominaciones a los premios del cine europeo que otorgará la Academia el próximo 7 de diciembre en Berlín. La película española Blancanieves competirá por el galardón a Mejor Película Europea 2013, junto con La Mejor Oferta, La Gran Belleza, La Vida de Adele y Oh Boy. La sorpresa de este año ha venido de la mano del director belga Felix van Groening y su cinta The Broken Cycle Breakdown, que ha sido nominada en todas las categorías. Los Amantes Pasajeros de Pedro Almodóvar también cuenta con una nominación a Mejor Comedia Europea. Aunque no está entre las favoritas, nuestro director más internacional nos irá de vacío, dado que recibirá el premio honorífico del cine europeo por toda su carrera.
La actriz Katie Holmes ha manifestado su interés en participar en la adaptación cinematográfica de la novela 50 sombras de Grey, concretamente para interpretar a Elena Lincoln, una millonaria cuarentona vieja amante de Christian Grey. Según informa The Daily Inquirer, Holmes afirma que este podría ser el papel de su vida y que será una sorpresa para todos sus fans.
Lionsgate planea abrir un parque temático basado en las novelas de los Juegos del Hambre. Según informan, al estudio ya se le han ofrecido dos localizaciones para el proyecto y su presidente, John Feltheimer, ha confirmado su interés. La trilogía de Susan Collins se sumaría así al fenómeno de los parques basados en películas, como el de Harry Potter, Star Wars o Avatar.
Continuamos hablando de la saga de Star Wars. Su nueva entrega se estrenará en diciembre de 2015, según informa Walt Disney Pictures, tras meses de especulación. La película se rodará en 3D y J.J. Abrams será quien dirija esta nueva entrega, que ya se encuentra en preproducción, a espera de una fecha para el inicio del rodaje.
El director español Julio Medén ha sido elegido para dirigir el biopic acerca del diseñador Cristóbal Balenciaga, uno de los modistas contemporáneos más reconocidos del panorama internacional. El guion de la película está escrito por Julia Fontana y Pablo Gómez Castro. Asimismo, Distinto Film será la encargada de la producción del film, que se filmará en inglés y francés.
La compañía de animación Pixar no estrenará ninguna película el próximo año. Según informa la web Variety, su próximo lanzamiento, El buen dinosaurio, ha sido aplazado del 30 de mayo de 2014 al 25 de noviembre de 2015. Este mismo año, Pixar también estrenará la segunda parte de la entrañable Buscando a Nemo, lo que significa que en 2014 no habrá ninguna producción de la conocida compañía de animación. Esto no sucedía desde 2005.
Parece que 2015 será un año con numerosos estrenos de cartelera. Paramount ha anunciado que Misión Imposible 5 se estrenará la Navidad de este año. La película que dirigirá Christopher McQuarrie y que nos relata una nueva aventura del agente secreto Ethan Hunt tendrá una difícil misión en cartelera, dado que competirá con la séptima entrega de Star Wars y la adaptación cinematográfica del videojuego Warcraft. Veremos si conseguir una buena recaudación coincidiendo con estos estrenos es una misión posible o imposible. Una película que no se espera que recaude tantos ingresos es la española ¿Quién mató a Bambi?, que se estrena, tal y como ha informado Marta, esta semana y que su director la ha definido como una comedia blanca con humor incómodo. Comienza Made in Spain con Gema Muñoz.
Buenas tardes. Hoy en Made in Spain os presentamos una película que se estrenó el pasado viernes 15 de noviembre. ¿Quién mató a Bambi? Es una comedia escrita y dirigida por Santi Modeo y producida por Rodar y Rodar.
Bueno, Gema, háblanos de su elenco. ¿Aparece algún actor español reconocido?
El reparto de este film es mayoritariamente joven, pero con una gran carrera, tanto en cine como en televisión a sus espaldas. Este largometraje cuenta también con la participación del futbolista Andrés Iniesta y Carmina Barrios, actriz que se dio a conocer con el largometraje Carmina Revienta, dirigido por su hijo, Paco León. El director Santi Olmedo ha contado para esta ocasión con dos viejos conocidos, Julián Villagrán y Enrico Becchi. Vuelven a ponerse a sus órdenes, pero ellos no son los únicos que se conocían anteriormente. Villagrán ya había tenido de compañero a Kim Gutiérrez, mientras que Becchi había compartido pantalla anteriormente con Ernesto Alterio. Joaquín Núñez se merece una mención especial. Este actor de gran talento cuenta con 35 años sobre las tablas, pero no logró darse a conocer al gran público hasta su magnífica interpretación en Grupo 7, trabajo con el que consiguió el Goya a Mejor Actor Revelación en la gala de este año. Úrsula Corberó y Clara Lago son dos de las actrices más conocidas de las que aparecen en este film, pero sin embargo cuentan con pocas escenas y la mayoría de ellas con poca fuerza, lo que demuestra el poco valor que se les da a las protagonistas femeninas de esta película.
Esta película ha tenido mucha repercusión en los medios, incluso antes de su estreno. Cuéntanos un poco de qué trata el argumento.
¿Quién mataba a mí? Cuenta la historia de David, interpretado por King Gutiérrez, personaje que mantiene una relación con la hija de su jefe. La trama principal comienza cuando, al aproximarse el cumpleaños de su suegra, su jefe le hace llamar a su despacho. A partir de este punto, comienza una aventura para David y su amigo mudo, que tendrán que lograr que su jefe llegue a casa con vida. Tarea que no será fácil, ya que se encuentra encerrado en el maletero de un coche. A su vez, se desarrolla otra historia relacionada. Edu, interpretado por Ernesto Alterio, es un empresario fracasado, que realiza un secuestro junto con su socio para lograr pagar sus deudas. En este momento de la película nos preguntamos si algo peor puede pasar, y así es. La película se vuelve aún más extravagante. Esta cinta es una comedia descabellada y absurda. Cada escena supera en humor a la que le precede. Busca la risa fácil y la consigue. Todo aquel que la vea soltará una que otra carcajada al observar las disparatadas situaciones con las que se encuentran los protagonistas. Se trata de una comedia española que cumple con su cometido, aunque quizás las expectativas frente a su estreno sean demasiado altas. Bueno, chicos, ¿qué os parece? ¿Os acercaréis al cine a ver esta comedia española?
Nunca viene mal divertirse en una comedia española. No veo mala idea ir a ver ¿Quién mató a Bambi?
Bueno, yo creo que esta semana me quedo con la segunda parte de las películas basadas en la novela de Susan Collins. Pero tomo nota para la semana que viene. Muchas gracias, Gemma.
Gracias, Antonio.
Ahora es el turno de José Requena para informarnos de las peculiares curiosidades relacionadas con el mundo del cine. Buenos días, José.
Buenos días, UMH. Buenos días, Antonio. Bienvenidos a la segunda edición de Curiosidades. Espero que os gustara en el programa anterior. Muchas gracias a la web Planeta Curioso por la información que os presento hoy. Bueno, chicos, contadme, ¿sabéis cuál es la película más pirateada de la historia?
¿Es alguna de alguna saga, como El Señor de los Anillos o Harry Potter, o la clásica comedia británica El Diario de Bridget Jones?
Pues ahora te lo digo, Irene. La película más pirateada es Avatar, que ha llegado a increíbles cifras de 21 millones de descargas ilegales, superando films como la última entrega de Batman, The Dark Knight y Transformers 1. Avatar, además, cuenta también con el récord de ser la película más cara de la historia, costando cerca de 237 millones de dólares. ¿Recordáis la película Monstruos S.A., que se estrenó en todo el mundo a principios de la década pasada?
Por supuesto, es una de mis películas favoritas, junto con Toy Story, pero definitivamente me quedo con la primera entrega antes que la segunda, esta que estrenaron en verano, Monstruos University, ¿era?
Sí, en efecto. Tal y como os ha dicho Antonio, recientemente se estrenó una precuela de esta misma película, Monster University, en el que aparecen los mismos personajes pero con unos cuantos años menos. Los creadores de las películas decidieron darle un toque juvenil, y para ello hicieron varios cambios en ellos. A Sully, el monstruo azul, le hicieron unos cuernos más pequeños, le hicieron más delgado y le pusieron un pelo menos lacio. A Mike, el monstruo verde de un solo ojo, le hicieron también más delgado y pequeño, además de ponerle un aparato dental. ¿Os lo imagináis?
Pues sí, porque lo vi. Perdona que te interrumpa, José, pero ya que hablamos de la exitosa película Monstruos S.A., aprovechamos para escuchar una de las canciones de su banda sonora.
Thank you.
Seguimos con la sección Curiosidades de Luces, Cámara y Acción, con servidor José Requena. Sabéis que estas cosas suelen ser bastante subjetivas, pero tras 20 años de estudio se consideró a la película Campeón del año 1979 como la más triste de la historia. Esa idea se basa en la escena en la que John Boyd, que interpreta a un boxeador retirado que vuelve al ring, cae derrotado junto a su hijo, que grita desesperadamente: «Campeón, despierta, no duermas ahora, tienes que volver a casa». Pero su padre ha muerto y no volverá jamás. Bueno, contadme, ¿conocéis alguna película triste o que os hiciera llorar especialmente?
Yo no puedo parar de llorar viendo Un paseo para recordar.
A mí todas las películas basadas en los libros de Nicholas Sparks son una de las que también me hacen llorar. Sobre todo Pearl Harbor, que no es de Nicholas Sparks, pero es una muy buena película.
¿Conocéis alguna más?
Yo es que no soy de llorar con las películas, sinceramente.
Yo tampoco, la verdad, pero siempre está bien ver algún drama. Bueno, y cambiando de tema, ¿sois fans del cine de superhéroes?
Sí, Iron Man, Spider-Man, Superman.
Batman, de las dos cosas, DC y Marvel.
Pues el año de 2011, Marvel, la empresa de cómics, decidió matar al personaje de Peter Parker y darle una nueva identidad al personaje de Spider-Man. El elegido se llama Miles Morales. Tiene raíces negras y latinas, y se espera que arrase en el mundo del cómic y posteriormente en el cine. De momento no hay constancia de que se vaya a hacer una película con Morales, pero espero que se haga en un futuro no muy lejano. Ahora pasemos a una película diferente, que está protagonizada por dinosaurios. ¿Sabéis cuál es la primera película que trata sobre estas criaturas? Se llama El mundo perdido, y fue estrenada el año 1925. Esta cinta se considera pionera en los efectos especiales y en la técnica del stop motion, una técnica que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Y hasta aquí llega esta nueva edición de la sección Curiosidades. Espero que os haya gustado. El mes que viene, más.
Gracias, José Requena. Te esperamos el próximo mes con muchas más curiosidades del mundo del cine. En el anterior programa, Irene Corredor analizó una gran película como fue La vida es bella en la Mediateca. ¿Qué tendrá preparado para hoy? Tan solo ella lo sabe. Sorpréndenos, Irene. Buenos días, Irene. ¿Qué película nos traes hoy en la Mediateca?
Buenas, Antonio. Os hablaré de un clásico de terror y suspense, dirigido por Alfred Hitchcock. ¿Sabes cuál podría ser?
¿Podría ser Los pájaros o quizás Vértigo?
No, se trata de Psicosis.
Bueno, Irene, vaya inicio. Te falta la ducha y el cuchillo. Hace tiempo que vi Psicosis. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Es un film protagonizado por Anthony Perkins y Janet Leigh. Por otro lado, el film está escrito por Joseph Stefano y dura 109 minutos. Además, está basado en la novela con el mismo nombre de Robert Bloch, que a su vez fue inspirada por los crímenes reales de Kane.
¿Los crímenes de Kane?
Sí, Edward Theodore Kane fue un asesino y ladrón de tumbas estadounidense, concretamente de Wisconsin. Únicamente se probaron dos asesinatos cometidos por él, pero debido a su afición a conservar los cadáveres y fabricar muebles y ropas con ellos, fue declarado enfermo mental y hasta su muerte pasó sus días en un psiquiátrico. Sus crímenes despertaron gran interés en la sociedad y sirvieron de base para muchas obras de ficción.
¿Y qué hay del argumento de la película, Irene? Cuéntanos.
La película tiene lugar en un siniestro y solitario motel de carretera, regentado por Norman Bates, que lo protagoniza Anthony Perkins. Marion Crane, que está protagonizado por Janet Leigh, quiere casarse con su novio Sam, pero ambos discuten sobre cómo podrían pagar la boda, pues Marion recibe escaso sueldo, además de las deudas que su padre le dejó. Por ello, decide robar en la empresa inmobiliaria donde trabaja, como secretaria. Temerosa de que la descubran, huye. Durante el camino, comienza una tormenta y decide parar en un motel, cuyo recepcionista es Norman Bates. Tras instalarse, Marion escucha una grave discusión procedente de la casa de al lado del motel. Son Norman y su madre, que discuten por ella. La madre de Norman muestra su apatía hacia la chica. Después de un nervioso día, Marion decide darse una ducha. Pero alguien oculto, que resulta ser la sombra de una mujer anciana empuñando un cuchillo de cocina, entra en el cuarto de baño. abre la cortina de ducha y la apuñala varias veces por la espalda. Norman descubre que ha sido su madre la que ha asesinado a Marion y se deshace del cuerpo. Tras varios días, el novio de Marion comienza a echarla en falta y junto con la hermana de la protagonista empieza a buscarla. Ambos descubren el motel y deciden ir a hablar con la madre de Norman y descubren que la madre de Norman está disecada. Norman es el verdadero asesino que, para cometer sus crímenes, se disfraza de su propia madre. Finalmente, encierran al protagonista en un manicomio, pero bajo la responsabilidad de su madre. Nada de coherencia quedó en él.
A lo largo de la historia del cine, Irene, hemos visto asesinos con modus operandi muy raros. ¿Por qué actuaría así Norman?
Tras la prematura muerte del padre de Norman, este tuvo que depender de la atención de su madre. Pero cuando ella empezó a relacionarse con su amante, Norman se sintió como si hubiese sido reemplazado. Sus celos no cesaban, por lo que envenenó a su madre y a su amante. Debido a su crimen, se sentía culpable, por lo que después del entierro, Norman robó el cadáver de su madre y lo conservó lo mejor que pudo. Este acto hizo que comenzase a dividir su mente con la de su madre.
¡Qué extraño! Y por último, ¿se conocen algunas curiosidades de esta espeluznante película?
Sí, algunas hay. La más destacada es el número de planos usados para grabar la escena del asesinato en la ducha. Se hicieron 50 planos para una escena de 3 minutos, con el fin de provocar subjetividad. Por otro lado, la casa donde se desarrolla la película es uno de los mayores atractivos turísticos de los Universal Studios de Los Ángeles, de Estados Unidos. Y bueno, tras estas curiosidades del terrorífico film de Hitchcock, finaliza La Mediateca, un recuerdo de los mejores clásicos.
Ya hemos llegado al final del programa, esperamos que haya sido de su agrado y les recordamos que han intervenido Irene Corredor, Gema Muñoz, José Requena y Marta del Pueblo. Nos despedimos hasta el siguiente programa que se emitirá el 19 de diciembre a las 2 de la tarde. Les dejamos con una canción de Daffy para la banda sonora de la película Sexo en Nueva York. Hasta la próxima. Yeah.